En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 13 de mayo. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. A una jornada para el final del campeonato, casi todo está ya claro por abajo. Solo un milagro salvará al Girona, que ayer perdió frente al Levante con un gol de Bardi en el minuto 86. Un Girona que solo ha estado tres jornadas en descenso, que ganó en el Bernabéu, que empató en el Camp Nou, pues se va a ir a segunda. Su técnico, Eusebio Sacristán, estaba roto.
Perdona a los jugadores, a todos los empleados que han trabajado y se han dejado el alma por este club. Y perdona a la afición y a todos los que queréis al Girona.
El batacazo del Girona salvó de una atacada a tres equipos, al Levante, al Villarreal y al Valladolid. Los pucelanos estaban en coma hace unas pocas semanas y ahora están salvados. Su técnico, Sergio González, dejó en Vallecas esta emocionante dedicatoria.
Hombre, Sergio, entrenador, va a mi mujer, ¿no? A mi mujer que sufre una barbaridad conmigo, ¿no? Es mi segundo en la sombra, siempre lo digo, ¿no? Es mi segundo en la sombra, tiene los dos peques, se ve más partidos que yo, me comenta sanciones, me comenta todo y bueno, ya... Una parte importante, porque al final el equilibrio en la vida también es importante, ¿no? Y quiero dedicársela a ella por todo lo que sufre, por todo lo que pasa con los dos peques, porque yo se los tiro a ella y me pongo a ver partidos y a nivel personal es para ella.
A esta hora, la 1:06, en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Descenso aparte, ayer fue un día de grandes emociones en el Metropolitano por la despedida de Godín. Se va Godín y en el club se temen mucho que también se puede marchar Griezmann, José María Bonilla.
Certificado el segundo puesto, la décima vez en su historia que lo consigue el Atlético, consumado el adiós de Godín y su homenaje en el Metropolitano, ahora la entidad colchonera se centra en saber si hombres que acaban su compromiso contractual, caso de Juanfran y Felipe, y otros con contrato en vigor, caso de Antoine Griezmann, van a continuar vistiendo la rojiblanca en unos meses que pueden deparar una remodelación amplia del plantel.
El Real Madrid sufrió su 17ª derrota de la temporada, undécima en la Liga. Otro bochorno, esta vez en Anoeta, Carlos Rodríguez.
Así es el peor Real Madrid del siglo XXI. Ayer en Anoeta solo se salvó el inicio del partido de Brahim y los 15 minutos que jugó Vinicius en la segunda parte. El resto, una vez más, para olvidar, como ayer dijo Zidane tras el partido, que esto acabe cuanto antes. Mientras, en Inglaterra, Hazard casi confirmó que su decisión de venir al Real Madrid está tomada. Tomada está, dijo el futbolista belga, y el Chelsea lo sabe hace dos semanas. En breve le veremos vestido de blanco.
Lástima, el Getafe cayó en el Camp Nou y ahora ya no depende de sí mismo para ser cuarto y jugar la próxima temporada la Liga de Campeones. Nacho Colado.
El Getafe no pudo sumar el punto que necesitaba para depender de sí mismo en la última jornada. La falta de puntería sentenció a los de José Bordalás. Jorge Molina dispuso de las mejores ocasiones, incluso de un remate al palo en los últimos minutos que pudo significar el empate. Gené vio tarjeta amarilla, por tanto cumplirá sanción y no estará ante el Villarreal. En la última jornada toca ganar y esperar un favor del Valladolid para que el Getafe pueda estar en la próxima edición de la Champions.
El Leganés sufrió su cuarta derrota de la temporada en casa a manos del Español con dos goles de Borja Iglesias, y el Rayo también perdió frente a un Valladolid que se jugaba la vida. Tras el partido, uno de los jugadores rayistas, Álvaro Medrán, no le puso paños calientes a la derrota ni a la temporada.
Nos jugábamos, como decía el míster, nuestro orgullo, dignidad, dar una alegría a la afición por la mierda, bueno, quitando la mierda de temporada que hemos hecho, pues por lo menos que se fueran con una victoria. Nuestros errores que hemos hecho durante todo el año, como hoy, es lo que nos lleva a segunda. Pues falta de concentración, falta de contundencia, y muchas más cosas que, bueno, que no hemos hecho durante toda la temporada y que hoy tampoco hemos hecho.
En segunda división, el Rayo Majadahonda cayó en casa contra el Albacete y se mete en puestos de descenso a cuatro jornadas para el final. Y en segunda B, tres equipos madrileños estarán en la pelea por el ascenso de categoría. Laura Cabrera.
Fuenlabrada, Atlético de Madrid B y Castilla serán los representantes de Madrid en el playoff de ascenso a segunda división. A falta de una jornada para acabar la liga regular, la Ponferradina cierra el cupo de los cuatro primeros. Lo que no está decidido todavía es en qué puesto acabará cada uno. Solo el Fuenlabrada depende de sí mismo para ser campeón si gana la última jornada en casa ante el Burgos. Por abajo, el Inter de Madrid, se jugará en esa última jornada ante el Guijuelo evitar la plaza de promoción de descenso. En tercera, Getafe Villarrozas lucharán el domingo por hacerse con el campeonato del grupo madrileño. Ayer descendía el Vicálvaro a Preferente y Canillas y Pozuelo jugarán el próximo domingo por evitar la única plaza que queda por decidir de descenso.
En baloncesto, el Fuenlabrada derrotó al Guipúzcoa y aseguró su presencia un año más en la Liga ACB. Andrés Luque.
El Fuenlabrada seguirá en la máxima categoría del baloncesto español tras la sufrida victoria de ayer en casa ante el Guipúzcoa por 70-69. Mientras tanto, el Estudiante sigue coqueteando con el descenso tras perder por 90-82 contra el Valencia. A tan solo dos partidos para que acabe la fase regular, los de Berrocal marchan ante penúltimos y el domingo juegan una auténtica final en casa contra el Obradoiro. El Real Madrid además ganó el sábado al Zaragoza 85-70, es líder en solitario de la ACB y ya tiene en mente la Final Four que comenzará este viernes.
Quique Viso se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, aquí de lunes a viernes, os contamos las noticias del deporte madrileño.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una sola jornada para el final del campeonato de Liga. La Liga ya ha fijado horarios para esa última fecha del calendario, próximos sábado y domingo. Lo recordamos rápidamente. Levante Atlético de Madrid, el sábado a la una de la tarde. A las 4:15, tres partidos en los que está la pelea por el descenso, aunque está casi decantado. Por la Liga de Campeones. Getafe-Villarreal, 4:15. Sevilla-Atlético, 4:15. Y Valladolid-Valencia, 4:15. Aquí todo depende de lo que haga el Valencia. Si el Valencia gana su partido en Valladolid, el Valencia juega la Liga de Campeones, pero si no gana y el Getafe le gana al Villarreal, el Getafe será el que ocupe la cuarta plaza. Al sábado a las 9:45, los partidos por el descenso, aunque el Girona lo tiene en chino. A la vez, Girona, Celta, Rayo Vallecano y Huesca Leganés, aunque en realidad el Huesca ya no tiene nada que hacer. Y para el domingo a las 12 queda el Real Madrid-Betis en el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos con el Atlético de Madrid, día de grandes emociones ayer por la despedida de Godín, pero hete aquí que lo peor estaba por llegar, porque en las últimas horas empezamos a conocer detalles de lo que se cuece dentro del club rojiblanco. Y hay sospechas fundadas, o hay por lo menos poco convencimiento, de que Griezmann pueda seguir la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Vamos, que no se fían del francés. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El culebrón ya empezó la temporada pasada con aquella decisión y estamos en la decisión 2 un año después.
Creo que ahora mismo ni en el vestuario del Atlético de Madrid ni en los dirigentes del conjunto colchonero nadie pondría la mano en el fuego por una cosa o por la otra. Por si se va a continuar Antoine Griezmann defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid o se va a marchar a otro club. Se está oyendo y se está hablando en los últimos días del FC Barcelona. Es verdad que él no ha dicho absolutamente nada, que de su boca no ha salido nada.
Con lo fácil que sería decir me quedo y se acaba la historia.
Sí, efectivamente. Eso podría evitar muchas especulaciones.
Vamos.
Incluso en el día de ayer, la cadena SER anoche ya comentaba que iba a haber una reunión esta misma semana entre los dirigentes del conjunto colchonero y el propio Antoine Griezmann para que les dijera a Antoine Griezmann, oye, ¿voy a seguir con vosotros o no voy a seguir con vosotros? Tú fíjate lo que supondría para el Atlético de Madrid, para la planificación de la próxima temporada, contar o no con Antoine Griezmann. Es cambiar, hombre, no digo por completo el ataque del conjunto del Atlético de Madrid, pero evidentemente sí tendrían que remodelar mucho la faceta goleadora del conjunto del Metropolitano.
Que es importantísimo desde el punto de vista deportivo, no lo oculta absolutamente nadie. Es un jugador capital. La cláusula baja a 120 millones al 1 de julio y el Barça viene de donde viene, del palo de Anfield, de dudar de la categoría de la plantilla en citas trascendentales. Pero claro, hay muchos rojiblancos, Bonilla, que están hasta el gorro de Griezmann y sus cositas de si se va o se queda.
Mira, ayer en los prolegómenos del partido hubo un detalle, yo creo que no ha pasado desapercibido, pero bueno, hubo un detalle, todas las cámaras se focalizaban evidentemente en Diego Godín después de la fotografía oficial y de la fotografía que se hacen los jugadores del Atlético de Madrid con los niños antes del partido, y justamente cuando acaba esa fotografía con los chavales, hay tres jugadores que se hacen fotografías con sus propios hijos en el césped del Metropolitano. Uno es Juanfran, el otro es Felipe y el otro es Antoine Griezmann, y va con su niña en brazos. Los tres se hacen fotografías. Hombre, alguien puede pensar, ¿es una despedida?
Se van los tres.
Pues puede ser, pero también puede ser, mira, pues es una foto para el recuerdo y se acabó. Pero evidentemente que la situación ahora mismo en el Metropolitano está así. A Diego Pablo Simeone, evidentemente, se le preguntó por Antoine Griezmann.
Y hay que escucharle con atención, ¿eh?
Sí.
Hay que escucharle con atención, escuchad.
Pero yo lo vi jugar hoy, vi de la manera que compitió, vi de la manera que se entregó sabiendo que era el último partido en el Wanda, la comunión que hubo con la gente cuando apenas empezó el partido, que saludó a la parte de aquel lado, no sé si se detuvieron en esos detalles, cuando fue a patear un córner, cómo se compatibilizó con la gente en el ángulo de este lado en el primer tiempo. Nada, situaciones que son normales en un futbolista, importantísimo para nosotros, en uno de nuestros capitanes, que a partir de la salida de Godín pasará a ser segundo capitán. Nosotros le damos el afecto que tenemos, le damos toda la importancia que tiene. El club ha trabajado en consecuencia de hacer todo el esfuerzo para que esté con nosotros, y él hasta ahora siempre nos ha mostrado alegría, entusiasmo y que quiere estar.
Pues eso, alegría, entusiasmo y que quiere estar. Por eso Diego Pablo Simeone no, o a Diego Pablo Simeone no se le pasa por la cabeza el que Antoine Griezmann abandone la disciplina del Atlético de Madrid.
Ni se le deja de pasar, me da la impresión. Y Coque también habló de Griezmann, dejó en una respuesta anterior a la que sí. Hemos escuchado la duda. Si Griezmann sigue, dijo, porque no las tenía todas consigo.
Claro.
Y le repreguntaron por el asunto.
Efectivamente, claro, luego le tenían que preguntar, oye, acabas de decir si Griezmann sigue y Griezmann tiene contrato. ¿Qué va a pasar con el francés?
Griezmann ha demostrado el futbolista que es aquí en el Atlético de Madrid, ¿no? Y obviamente que queremos que siga, queremos que esté motivado, queremos que esté enganchado y ojalá pues tenga esa seguridad que quiera seguir y quiera seguir creciendo y quiera hacer historia como lo hizo en su momento Fernando Torres, lo hizo Gavi, lo hizo Godín y el día que se tenga que marchar o se tenga que retirar, pues ojalá le hagan una despedida como le han hecho hoy a Godín.
Bueno, pues Griezmann es un gran interrogante otra vez en el futuro del Atlético de Madrid. El que se fue ayer con todos los honores es Godín. Nunca vi más lágrimas en la grada de un estadio y en el césped. Lloraban muchos aficionados. Lloraba Godín, lloraba su padre, lloraba Griezmann, casi casi lloraba Simeone, lloraba Coque. Sentieron y mucho la marcha de Godín, ¿eh?
Sí, porque se va un emblema. Evidentemente ha conseguido 8 títulos en 9 años que ha defendido la camiseta del Atlético de Madrid. Ha estado en una época realmente brillante del conjunto colchonero. Se marcha como el futbolista extranjero que más veces ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid. Evidentemente puede estar el nombre de Diego Godín entre los grandes jugadores de la historia del conjunto colchonero. Se le realizó un homenaje parecido al que tuvieron, yo creo que por debajo del de Fernando Torres, porque el de Fernando Torres yo creo que me parece que fue absolutamente espectacular.
Bueno, es pero, que el cariño hacia Torres posiblemente no, tenga,
no igual, tenga nada que ver con el de Diego Godín.
Y hay mucho cariño a Godín.
Y eso que Diego Godín ha conseguido muchísimos títulos. Pero como te digo, hubo ese homenaje, prácticamente el campo estaba abarrotado, palabras emocionadas de Diego Godín, palabras emocionadas de algunos de sus compañeros, caso de Coque, y un Diego Pablo Simeone que hablaba así, luego en rueda de prensa, de Godín y de lo que había significado ese homenaje.
Viendo el escenario de Diego hoy, la verdad que me alegra muchísimo, porque esto es un crecimiento de parte del club, primero, por darle el lugar, más allá de diferencias más, diferencias menos, que se merece Godín, como lo hizo con Gaby, como lo hizo con Fernando, y eso habla de un crecimiento enorme de parte del club. Y no todos los futbolistas se pueden despedir de la manera que lo han hecho estos chicos, y esto les quedará para toda la vida, porque había un respeto en el silencio esperando que hable y no se iba nadie del estadio, y la verdad que me pone muy contento. Eso es crecimiento de vida directamente.
Coque lloró, se abrazó con Godín en el discurso sobre el césped y después dejó esta frase sobre la marcha del que es casi casi su hermano. Y además Coque Bonilla se convierte en el primer capitán del Atlético ahora mismo ya.
Sí, y además hubo pues un cambio de trastos y valga el símil taurino. Sí, le entregó el brazalete Diego Godín a Coque. Evidentemente Coque estaba muy emocionado en el campo, luego también estuvo muy emocionado en sala de prensa.
Claro, ¿cómo no te vas a emocionar? Son muchos momentos vividos. Yo prácticamente, desde que subí al primer equipo, he estado con él, he compartido muchas cosas con él, he vivido momentos malos y momentos muy buenos. Ha sido uno de los líderes, ¿no?, del Atlético de Madrid, de una de las mejores épocas del Atlético de Madrid. Entonces, bueno, normal que te emociones. Es un día duro para los atléticos, pero bueno, le deseamos todo lo mejor con todo el cariño que se ha merecido desde el primer día que llegó.
Bueno, sobre el partido muy poquito que comentar, partido que ya el Atlético pues casi lo tenía a título de inventario, sacó un punto, en todo caso como el Madrid perdió es subcampeón con toda seguridad, empate uno frente al Sevilla, pero Simeone sí dejó una frase muy buena de cómo ha sido esta temporada y lo difícil que ha sido para él, ¿no?
Sí, en esa primera parte de la frase, algo que no vamos a escuchar, que les cuento, pues hablaba de la preparación física, que yo lo había explicado el profe Ortega hace unos días, había estado mal planificada y que se volverá a planificarla de la manera que se venía haciendo en pasadas temporadas. Es decir, se va a subir un par de semanas a Los Ángeles de San Rafael para hacer carga de trabajo. Pero después Diego Pablo Simeone dijo todo esto, y escuchen porque algunas andanadas tienen realmente su gracia.
Este año, desde que empezó la temporada, que Godín se iba, que Godín se quedaba, que Felipe se iba, que Felipe se quedaba. De repente Luca desapareció. No está más, no se sabe qué pasó. Y tuvimos que reinventarnos y poner a Montero y poner a Moya. Y un día poner a Saúl durante 3 meses de lateral izquierdo. Y Costa, a partir de octubre, tuvo un problema en el quinto metatarso, aguantó hasta diciembre, volvió en febrero, se nos fue. Apareció Morata, que nos dio un poco de vida en el apartado que necesitábamos, que era ayudar a Griezmann en cuanto al gol. Y así todo, con todos estos inconvenientes, ahí estamos, segundo. Entonces, bueno, habrá que tratar de solucionar todos estos caminos que nos llevaron a estas dificultades y, obviamente, posesionarnos en saber que nosotros jugamos como equipo.
Pues el próximo sábado, último partido de liga en el Ciudad de Valencia, no jugarán ni Saúl ni Morata, ambos por acumulación de amonestaciones.
Y vamos con el Real Madrid, nombre propio de las últimas horas, Eden Hazard, que ya públicamente ha dicho que le ha comunicado al Chelsea cuál es su decisión para la próxima temporada. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Imaginamos todos cuál es, venir al Real Madrid, aunque públicamente no lo diga.
No, ayer terminó la Premier League, bueno, este fin de semana concluyó la Liga Inglesa, todavía evidentemente el Chelsea tiene en el horizonte la final de la Liga Europa contra el Arsenal de Emery, y evidentemente hasta entonces no se va a definir públicamente Hazard y tampoco lo van a hacer oficial, pero es verdad que ayer ya creo que el paso fue significativo cuando, nada más terminar la temporada, el futbolista belga dijo textualmente: mi decisión está tomada, yo también hubiera preferido que fuera diferente, pero desafortunadamente eso no sucedió. Me imagino que aquí se refiere a una posible hipotética renovación con el Chelsea. todavía estoy esperando, he tomado mi decisión, pero no puedo controlar todo. Hace dos semanas le volví a decir al club lo que quiero. Incluso quedando cuartos, y al final quedan terceros, porque queda tercero el Chelsea, mi decisión es segura. Así que
de blanco, solamente falta de blanco y en botella.
Falta poner el nombre del club al que se va a marchar y cuál es esa decisión que todos tenemos
le
claro.
Le volvieron a preguntar por a Sarri, por el asunto Hazard, ¿no?
Al sí, básicamente él, la verdad es que en esto siempre ha sido muy coherente, porque cada vez que le preguntaban semana tras semana tras semana por el futuro de Hazard, más o menos respondía lo mismo. Y ayer, o antes de ayer, al terminar la liga, el entrenador del Chelsea decía esto.
And every week I have to answer in the same way.
Cada semana respondo de la misma manera. No lo sé.
I don't know.
No lo sé.
I know very well that Eden,
sé perfectamente que Eden ha dado lo mejor de sí mismo las últimas siete temporadas en el Chelsea.
He did very well.
Lo ha hecho muy bien. Se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Uno de los dos, tres mejores jugadores en el mundo. Pero también tenemos que respetarle a él y su decisión.
Hazard, aparte, que vestirá de blanco, todos lo tenemos claro. El Madrid jugó ayer en Anoeta, o por lo menos compareció. Undécima derrota en la Liga, decimoséptima en lo que va de temporada. Otro bochorno, Carlos.
Sí, 3-1. Es como decíamos, el peor Real Madrid del siglo XXI y está además muy cerca de convertirse en uno de los peores, bueno, uno de los peores Real Madrid de la historia. Ya lo es, pero si perdiese el próximo fin de semana con el Betis, igualaría al segundo peor Real Madrid de la historia con 18 derrotas en la temporada, y porque no hay más. Que si no, probablemente podría perder otro partido, porque hay que recordar que desde que llegó Zidane, es verdad que el equipo ya estaba totalmente desmoralizado, ausente, eliminado de todo, no ha ganado un partido lejos del Bernabéu. La última vez lo ganó con Solari en Valladolid.
En Valladolid. Y te recuerdo cómo empezó aquel partido.
Sí, sí, con dos goles anulados al Valladolid. Exacto. Por fuera de juego, que luego estaban bien anulados, según demostró el VAR. Bueno, pues ayer es verdad que el Real Madrid empieza bien, marca un golazo Brahim, pero a raíz precisamente de una jugada de VAR en la que se le anula el gol a Oyarzábal...
Por fuera de juego.
El partido se para mucho porque Mateu, que estaba en el VAR, me imagino que tiró la línea 20 veces hasta que por fin se convenció de que efectivamente estaba bien anulado. Y a partir de ahí el Madrid encaja el 1-1 y se va del partido. Y como decía Zidane, lo mejor es que esto acabe cuanto antes.
Me ha gustado mucho el inicio de nuestro partido. Entramos muy bien el partido, marcamos. Después de este gol anulado, porque al final lo del VAR... Tardaron 4 o 5 minutos y no sé si es esto, luego hemos tenido, había otro partido, no sé, luego nos meten gol, luego la expulsión también, pero bueno, para nosotros ahora que mejor que se acabe, sí.
La expulsión de Vallejo, que también fue determinante en el partido, para un penalti Courtois, por cierto, pero luego estuvo muy flojo tanto en el segundo como en el tercer gol. Y ojo a lo que dijo Zidane, la manera tan distinta de hablar sobre Marcelo y sobre Gareth Bale, Carlos.
Sí, porque evidentemente no es muy distinto el rendimiento de Marcelo esta temporada al de Gareth Bale. Lógicamente, Marcelo tiene un peso en el equipo y una trayectoria que es diferente a la del galés, pero es evidente que con esto que dijo Zidane en la rueda de prensa posterior, cuenta con Marcelo, quiere recuperar a Marcelo a toda costa, y Bale, que por segunda semana consecutiva se quedó fuera de la convocatoria, se quedó en Madrid, aunque no lo diga abiertamente, ya lo dirá, lógicamente, para él ya es casi casi pasado.
En el futuro se puede ver al mejor Marcelo, está contento de su rendimiento, cree que ha estado a la altura de lo que esperaba.
Sí, sí, y de todas formas Marcelo es uno de este equipo, uno del Madrid, es uno, un jugador importante y quiero que recuperamos al mejor Marcelo, claro, claro, y poco a poco lo vamos a recuperar.
Nos ha sorprendido un poco ayer cuando vimos que Gareth Bale no entraba en la convocatoria. Hay muchos aficionados que se preguntan si va a estar la próxima semana contra el Betis y si es por algún problema o...
No sé, veremos la semana que viene si va a estar.
Pero él está bien físicamente, ¿no?
¿Cómo?
Él está bien físicamente.
Sí. Zidane le manda un mensaje a Bale, segunda vez fuera de la convocatoria frente al Villarreal y frente a la Real Sociedad, y eso deja claro lo que quiere Zidane de Bale para la próxima temporada.
Yo estaba muy claro lo que he hecho este fin de semana. Y la próxima tenemos un partido y luego veremos el próximo año. Ya está.
Me encanta Marcelo, pero me duele ver a este Marcelo, Carlos. Ver a este Marcelo, porque es que no va más, es que sigue igual que estaba hace un mes y medio.
El problema de esta temporada de Marcelo yo creo que tiene mucho que ver con su preparación física o su nivel físico, porque la calidad no la pierde. Evidentemente es un futbolista que técnicamente es muy bueno y de hecho ha mostrado detallitos en los partidos. Pero claro, cuando ayer ves saltar a Zaldúa, como si fuera Michael Jordan.
Sí, que es bien bajito Faldúa.
Sí, 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 claro. Pero Marcelo es que no hace ni amago. Es decir, él va mirando la pelota, se queda parado y el otro, claro, salta y le come la tostada y se le va por encima del medio cuerpo. Bueno, son cosas de actitud y de que físicamente no está. Esperemos que, bueno, descanse bien en verano, las vacaciones sean buenas y haga una buena pretemporada, porque si no recupera su mejor nivel físico, yo creo que va a ser muy difícil que vuelva a su mejor nivel.
Y Bale, yo creo que todos estamos o tenemos la opinión de que Bale no ha sido lo que se esperaba cuando llegó al Real Madrid, básicamente por su irregularidad, por ese carácter que tiene que no le hace implicarse en el grupo, pero viene el último partido. Contra el Betis. Sí, sí. Primera duda, ¿le va a convocar o no le va a convocar? Si le convoca, ¿va a ser para despedirle con pitos desde la grada? ¿Es mejor no convocarle? Porque después de 6 años, también hay que recordar que Bale ha hecho cosas buenas en este equipo. Ha tenido momentos importantes.
No, es una patata caliente, ¿eh? La verdad que tiene que decidir el entrenador y, bueno, el jugador evidentemente está muy mosqueado porque lo que ha pasado en las últimas semanas...
Aparte que se va depreciando cada semana que pasa.
Exacto, ¿eh? Aunque él no habla, pero habla su representante. Sí. Y las palabras de su representante son las palabras de Bale, es obvio. Entonces, a partir de ahí, pues no sabemos qué es lo que va a hacer Zidane, porque como tú dices, es una patata caliente, porque no va a ser un jugador probablemente que se despida de una manera sentida, ni calurosa, ni cariñosa por parte de los aficionados. Una parte seguramente sí, hay que recordar que cuando llega Bale, marca goles decisivos, yo creo que es su mejor momento, con aquel gol en Mestalla en la final de Copa, con goles en la final de Milán contra el Atlético de Madrid, el penalti, en la de Lisboa también marca en la prórroga, el gol del año pasado. Este año era la temporada de su consagración definitiva.
Este año
con
en
la
el Mundial de Clubes
Cristiano.
Se le vio un poquito.
Claro, pero cuando se va Cristiano todos asumen o quieren entender que debe asumir el peso del equipo. Es el momento, es el líder. Tú eres Bale y eres el mejor jugador de este equipo y al final tampoco ha salido bien, con lo cual la gente creo que entiende que tiene que irse y marcharse y su etapa está terminada.
La única buena noticia de ayer, Brahim, con un golazo espectacular en nada más empezar el partido.
Bueno, él tiene claro que Zidane confía en él, que por lo que estamos viendo tiene pinta de que va a contar con él.
Yo creo que a Brahim le vendría de perlas una cesión.
Yo también. Pero
porque aquí va a jugar muy poco y es un chico de 19 años.
Salvo que Zidane esté muy, 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 muy seguro de que le va a dar muchos minutos, que no lo sabemos.
Con Hazard, con Rodrigo, con Isco, con Asensio.
Con Vinicius.
Con Vinicius, ¿dónde?
Es difícil pensarlo, pero ya veremos lo que pasa. En cualquier caso, en este tramo de temporada, para Zidane ha sido un hombre importante, sí. Le gusta mucho. Él ayer estaba contento por el gol, pero triste por la derrota, pero sí dejó muy claro que él no contempla en ningún momento marcharse del Real Madrid el año que viene.
Ha sido un gol bonito, pero no ha valido la pena porque al final el resultado no ha sido de nuestra parte. El inicio de partido ha sido muy bueno, hemos metido el gol pronto y bueno, al final con uno menos pues a estos niveles pues es muy complicado jugar. Yo quiero estar en el Madrid sí o sí y quiero jugar aquí en el mejor club del mundo, está claro.
¿Pero entenderías una posible cesión o te dolería?
Estoy en el Madrid y quiero jugar en el Madrid.
Pues quiere jugar en el Madrid, Brahim. Esa es su decisión. Veremos a ver qué dice finalmente Zidane. El próximo partido, domingo 12 de la mañana en el Bernabéu, último de la temporada. 31 sobre la 1. Vamos con el Getafe. Lástima la derrota en el Camp Nou.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
I remember when
La derrota del Getafe en el Camp Nou 2-0 frente al Barcelona, la victoria del Valencia 3-1 sobre el Alavés deja ahora al Valencia cuarto con 58 puntos, al Getafe quinto con la misma puntuación, pero perdida la diferencia de goles, el golaverás particular. El Sevilla es sexto con 56 porque solo sumó un punto en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Pero dice Bordalás, próxima jornada, el Getafe recibe al Villarreal, el Valencia juega en el campo de un Valladolid ya salvado. Dice Bordalás que no han dicho la última palabra.
La temporada es de matrícula de honor y aún nos queda una jornada. Nosotros todavía no hemos dicho la última palabra. Hay que confiar en que queda una jornada, en que aunque está todo decidido por la zona baja, pero bueno, el Valladolid querrá sin duda finalizar con una victoria, con una buena imagen, su último partido local, y nosotros tenemos la obligación de intentar ganar el partido que nos queda en casa contra el Villarreal, que no va a ser fácil tampoco.
Nacho Colado estuvo ayer en el Camp Nou siguiendo al Getafe. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo tuvo en la primera parte y especialmente en la primera media hora, aquel gol anulado a Jorge Molina, un mano a mano. Ahí estuvo la oportunidad del Getafe.
Sí, se comentó mucho después del partido, esos primeros 30 minutos. Se sabía más o menos que el Barcelona pues iba a comenzar el partido tocado por esa eliminación en la Champions, además en un ambiente frío, silbidos cada vez que cogía el balón Coutinho, y Busquets, lo dijo después también en zona mixta, estaba muy nervioso, estaba muy tocado, perdió dos balones, y el Getafe tuvo ocasiones claras para adelantarse en el marcador, pero no aprovechó esas ocasiones, y lógicamente cuando un equipo como el Getafe perdona tanto ante un equipo como el Barcelona, sin hacer mucho, sin hacer otra cosa de otro mundo, al final pues termina pagándolo, y lógicamente llegó ese gol en una faltita que protestó airadamente Sergi Roberto, que González no había pitado de primeras, y ahí llegó el gol, y cuando llegó ese gol del Barcelona, el Getafe pues como la gaseosa se vino abajo.
Era el minuto 39 de la primera parte cuando Arturo Vidal marcaba el gol que luego marcó definitivamente el partido, porque en la segunda mitad el Getafe se asomó muy poco, tuvo un palo Molina, pero estaba en fuera de juego, se lo hubieran pitado de haber marcado. Hablaba Nacho Colado con Leandro Cabrera, el uruguayo, al finalizar el partido. Cabrera confía todavía en la última jornada.
Creo que tenemos una oportunidad el fin de semana que viene. No cambia el plan de salir a ganarle al Villarreal y nada, brindarle a nuestra afición la última victoria.
Cuando un equipo como el Getafe falla esas ocasiones ante un equipo como el Barcelona, suele pagarse al final, como ha pasado, ¿no?
Sí, yo creo que ellos tienen muchísima calidad, jugadores los mejores del mundo, que al final con menos oportunidades tienen más facilidad de hacer gol. Creo que a pesar de todo, el equipo hizo un grandísimo trabajo. Igual hoy se estuvo un poco falto de puntería, pero bueno, no hay que quitarle mérito para nada al equipo, a los delanteros, al trabajo que se hizo. Lo único que sí, que es una pena porque, como te dije, creo que se dio el partido como para poder haber podido puntuar.
Ya no dependéis de vosotros mismos.
No, ya eso complica un poco más las cosas, pero bueno, al final, pase lo que pase, creo que no va a empañar para nada la temporada. Iremos a el próximo fin de semana a intentar ganar y bueno, a esperar si se da muy bien y si no, también.
Hay que estar contento, como tú dices, pero ahora mismo el vestuario está un poco bajo de moral, ¿no?
Sí, normal, porque al final es verdad que no era un objetivo a principio de temporada, pero lo ves ahí y vas a buscarlo. Este equipo es así, en el momento que se confirmó por puntos de que habíamos entrado en Europa, tampoco se vivió, se festejó tal, pero ya enseguida estábamos pensando en ir a buscar otro resultado, pero porque somos así, creo que a pesar de ser un equipo pequeño, de bajo presupuesto, nosotros no nos sentimos pequeños y creo que es el camino que hemos seguido toda la temporada y que tenemos que seguir teniendo hasta el último día.
Ya la última semana va a ser complicada. ¿Cómo se va a vivir esta semana esperando ese partido?
Esto va a ser a muerte hasta entrenando, pero bueno, ha sido así todo el año y como te digo, no, nadie nos va a regalar nada, nadie nos regaló esto. Y nada, solo esperar a hacer nuestro trabajo y que sea lo que tenga que ser.
Y nada más finalizar el partido, le preguntaban a Bordalás por su continuidad el próximo año en el banquillo del Getafe. Tiene un año de contrato, pero ofertas no le van a faltar. Este fue el pasaje.
¿Usted entrenará al Getafe la temporada que viene?
En principio no hay por qué pensar otra cosa, puesto que tengo contrato un año más y y no, de momento no hay por qué pensar en que no voy a entrenar al Getafe.
Pero por su parte podría existir la posibilidad de romper ese contrato.
No, no, romper los contratos no se pueden romper. Los contratos están ahí y no se pueden romper, igual que los futbolistas. Otra cosa es que bueno, pues al final hay cláusulas en los contratos, pero en principio mi mente está en el Getafe únicamente y no hay motivo para pensar en otra cosa.
Sería una excelente noticia que Bordalás continuara la próxima temporada en el Getafe. Y ahora llega la última jornada contra el Villarreal. Te escuchaba antes, Nacho, sin Gené y no dependiendo de ti mismo, que es lo peor, ¿no?
Sí, se viajaba a Barcelona pues con la idea, lógicamente, de ganar, pero si no de sumar un punto para que el Getafe dependiera en la última jornada de sí mismo. Pero finalmente no lo pudo lograr y, por tanto, según iban transcurriendo los minutos, en un momento de la tarde, con la victoria del Alavés en Mestalla y en el empate del Getafe, pues la gente en el banquillo se veía a Samu Saiz a Portillo diciendo, bueno, esto está hecho, estamos ya en Champions. Pero según iban pasando los minutos, pues todo se fue poniendo patas arriba, y sobre todo con la victoria del Valladolid en Vallecas, bueno, todos los resultados han ido en contra del Getafe y, por tanto, pues no va a depender de sí mismo, tiene que sacar un punto más de lo que haga el Valencia. Se le preguntaba, lo hemos oído a Bordalás, por la honestidad de esa última jornada, y espera que el Valladolid dé
el 100%.
Todo lo que tenga que dar, que dé el 100% y consiga al menos un empate, lógicamente, para que el Getafe gane también su partido ante un Villarreal que tampoco se juega nada, y me imagino que el Valencia querrá que sus vecinos de Villarreal pues también le hagan un favor. Desde luego, el objetivo es llenar el Coliseón. Se ha lanzado una campaña de regalar una entrada por cada abonado que acuda al Coliseón Alfonso Pérez, con la idea de, como decimos, de llenar, de que sea una caldera y de festejar una gran temporada. Lo decía también Ladrón Cabrera, al final consigue la Europa League y, como lo tienes ahí tan cerquita, si no se consigue la Champions, parece que ha sido una mala temporada, pero yo creo que con el tiempo se valorará mucho lo que está haciendo el Getafe.
Merece que la gente se rompa las manos a aplaudir el próximo sábado en el Coliseum. Gracias, Nacho, un abrazo.
Hasta luego.
Vamos con el Leganés, que perdió 0-2 en casa frente al Español con un doblete de Borja Iglesias. El Leganés es 13º con 45 puntos. Es la cuarta derrota en lo que va de temporada en su propio estadio, Bonilla.
Sí, y eso que en Butarque, la verdad es que los números del Club Deportivo Leganés son realmente buenos. Incluso lo ha dicho el propio técnico Mauricio Pellegrino en bastantes ocasiones.
Mira, que están 7 victorias, 4 derrotas, 9 empates.
Sí, que los números de casa no tienen nada que ver con el Club Deportivo Leganés, que jugaba como visitante, y los números ni mucho menos son parecidos. A la conclusión de ese partido ante el Español de Barcelona hablaba Mauricio Pellegrino sobre el partido de ayer y sobre el balance final de la temporada.
Con ese gol y la expulsión se nos puso todo cuesta arriba contra un buen rival que ha jugado un buen partido, y bueno, hoy han sido superiores, no hay nada que alegar. Desde la perspectiva de la temporada, yo creo que nuestra campaña en casa ha sido buena, muy buena. Entonces, bueno, tenemos que quedarnos con lo general, ¿no? Con el global. Sí, la verdad que muy, muy contentos con cómo nos ayudó la gente este año. Ha habido una gran comunión. Yo creo que el mensaje nuestro y de todos los jugadores, de todos los empleados que hacemos el primer equipo, era agradecer a nuestros abonados, a nuestros aficionados, a nuestra grada de animación, a las peñas, a todos los que entre todos hacemos que el Leganés sea un club mejor. Agradecernos entre todos por esta temporada, una temporada más en primera. Y creo que la gente lo ha tomado bien. Nosotros hemos recibido el cariño. No hubiera gustado ser con un triunfo, no pudo ser.
Dieron una vuelta de honor tanto el cuerpo técnico como la plantilla para agradecer a la afición el apoyo durante todo el año. Fue clave la expulsión de Bustinza por doble amarilla en el minuto 44, que le hizo jugar al Lega toda la segunda parte con un hombre menos. Y ya todo el mundo empieza a pensar en la próxima temporada. Y en la portería hay una asignatura pendiente ahora, Bonilla.
Sí, grave problema el que se le avecina al Club Deportivo Leganés en esa demarcación. Acaba en cesión el alicantino Andrés Prieto y el ucraniano Andrei Lunin. Y todo apunta a que Iván Cuellar abandonará también la disciplina blanquiazul camino de Valladolid. Por eso, Mauricio Pellegrino, que conocíamos ya la semana pasada, que ha renovado hasta el 2021 con el conjunto pepinero, ya le está dando vueltas a la cabeza a eso de la portería blanquiazul.
Ahora, bueno, Andri Es un chico que, bueno, que yo creo que va a ser un gran portero en el futuro, muy joven, y que este año, bueno, para mí ha aprendido mucho y, bueno, va a seguir creciendo sin ningún lugar de dudas. Está claro que es un puesto para nosotros complejo para la próxima temporada, por muchas razones. Cuellar, que termina contrato, Lunin no es nuestro, Prieto tampoco. Entonces es una posición prioritaria.
Lo único que se sabe a ciencia cierta ya es que el Leganés va a ejercer la opción de compra sobre Jonathan Silva, el futbolista, el lateral zurdo argentino que llegó del Sporting de Portugal. Pagará los 3 millones de euros y pasará a ser futbolista en propiedad del equipo pepinero, pero hay varios jugadores más cedidos y vamos a ver qué pasa con el futuro de todos ellos. El Rayo perdió en Valladolid 1-2, 22ª derrota de la temporada, 8ª en casa. Duelen mucho esos 68 goles recibidos, equipo más goleado de la primera, incluso más que el Huesca, que ha recibido 64 y que le han llevado sin duda a la segunda división. Ayer, eso sí, el Rayo se dejó la piel, pero acabó perdiendo frente a un Valladolid que llegaba muy urgido, Carlos.
Sí, sobre todo en la segunda parte hubo tramos de partido en los que el Rayo Vallecano fue mejor que el Valladolid, al final el golazo de Guardiola y lógicamente se acabó el partido y el Valladolid se queda en primera división. Bueno, aún así, entiende su entrenador Paco Gémez que el equipo ha mostrado una buena actitud en muchos partidos y se marcha sobre todo orgulloso de cómo han competido durante muchas fases de este tramo final de temporada tan difícil para ellos.
Me voy muy orgulloso de lo que han hecho mis jugadores, sobre todo del nivel de actitud, del nivel, parecía que esos 3 puntos no valían para la permanencia. A mí cada día me cabrea más, ¿no? El salir de un campo, por lo menos bajo mi punto de vista, habiendo hecho más que el contrario y sin ninguna recompensa. Para nosotros es un orgullo poder, yo por lo menos para mí es un orgullo ser entrenador de este equipo. Me da igual, como si tengo que dar un día entrenando en segunda vez, que me da exactamente lo mismo.
El partido quedó marcado por un penalti absurdo cometido por Bá en el minuto 4, que transformó Enes Unal en el 0-1. Empató Medrán en el 73 y Guardiola, el ex del Getafe, marcó el gol del triunfo en el minuto 79. Había unos 1.500 aficionados del Valladolid en las gradas y la parroquia del Rayo vio debutar, por cierto, a Catena, que no había jugado un solo partido en toda la temporada. De ayer jugó como titular en el equipo rayista y dijo al finalizar el partido que su intención es quedarse la próxima campaña. Van pensando ya en la próxima temporada, sí. El propio Paco, que eso sí, transmitió una gran ilusión, le preguntaba a Carlos Sánchez Blas, de cara a esa próxima campaña, en la que el objetivo es volver a primera, pero todos sabemos que es muy difícil.
Sí, no, y más teniendo en cuenta la igualdad que hay en la segunda división, temporada tras temporada, es complicadísimo meterse ahí arriba. Bueno, Paco, desde luego, sí que se mostró de una manera muy contundente y muy vehemente acerca de cómo siente ahora que va a ser ya el trabajo en cuanto termine esta temporada y empiecen a pensar en el año que viene.
Paco, en los últimos días transmites ilusión por la temporada que viene. Digo, hacia afuera es lo que se transmite.
No sabes cuánta tengo. Me siento en una situación que hacía mucho tiempo que no me sentía. Es decir, yo he peleado por muchas cosas en distintos equipos donde he estado y todo lo he afrontado con ilusión. Pero este reto, yo me siento muy partícipe y muy responsable del descenso en tanto y en cuanto a los 10 partidos que he estado aquí, ¿no? Entonces, me encantaría ser el entrenador que devuelve este equipo a Primera División. Para mí, el otro día me sentaba con Coveño y digo, hostia, parezco un niño pequeño, estoy todavía jodido porque hemos descendido, indudablemente, pero es que tengo unas ganas de que esto empiece a andar, de poder buscar, de poder hacer el equipo junto contigo, de que nos den todas las herramientas que podamos para hacer el mejor equipo. Creo que jugar aquí es sencillo porque tu afición siempre la tiene. O sea, tienes que ser muy perro para que la gente se te eche encima. La ilusión se la tenemos que transmitir nosotros con un proyecto importante, hacer posible con el proyecto más importante para volver a hacer, bueno, pues lo que se hizo el año pasado, ¿no? Volver a subir al equipo, que es lo que tenemos en mente todos los que empezamos a funcionar a partir de ya, ¿no?
El próximo partido, último de la temporada en primera, desgraciadamente, el sábado 9:45 en Balaídos frente al Celta, que se juega una remota posibilidad por la permanencia porque lo tiene prácticamente hecho. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Vamos con la segunda división. El Alcorcón perdía el sábado en Soria frente al Numancia 2-0, pero el Alcorcón ya tiene todos los deberes hechos. El Rayo Majadahonda cayó ayer frente al Albacete y se complica la vida de cara a la permanencia. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí, porque ha entrado en puestos de descenso ahora mismo con 41 puntos. Está empatado, eso sí, con el Lugo y hay que decirlo también, habrá que sumarle los 3 puntos en la última jornada que le toca jugar contra el Reus. Y aclaramos esto porque dependiendo qué clasificación mire uno, puede ver al Majadahonda en descenso fuera de él. Ahora mismo son 41, pero cuenta con los 3 que va a sumar en la última jornada, que es la que debería haber jugado con el Reus. Ayer, la verdad es que fue una derrota muy amarga porque el Majadahonda no mereció esa derrota. La diferencia fue el acierto. El Albacete llegó tres veces, hizo tres goles. El Majadahonda se topó con el portero visitante y también con los palos. Tuvo sobre todo en Héctor Fernández a su hombre más ofensivo, que tuvo la oportunidad incluso de empatar el partido en el minuto 95, pero se fue al travesaño su balón y al final pues no valieron de mucho los goles de Óscar Valentín y de Manu del Moral para el conjunto majariego, que como decimos acumula una nueva derrota en casa. Así lo definía Antonio Iriondo, la diferencia, el acierto, y él dice que están abonados a jugar finales de aquí a final de temporada.
La segunda parte, bueno, pues ha sido, yo creo que ha sido un descaro. O sea, hemos sido infinitamente superiores, hemos merecido ganar el partido. Ellos lo han parado. El árbitro lo ha permitido, luego solo de tres minutos, y cuando estábamos más lanzados y ellos un poquitín asustados, pues se nos ha cortado esa posibilidad, claro. Nuestro equipo es un equipo que le gusta jugar finales, y como no la podemos jugar por arriba, la tenemos que jugar por abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir haciendo lo que estamos haciendo, y a ver si tenemos más fortuna.
Y un poco la misma idea, su portero Basilio dice que hay que tener confianza en el equipo porque ayer ni mucho menos mereció la derrota.
Con el 1-3 nos hemos ido al descanso, que los 10 minutos nuestros últimos han sido muy buenos, pero bueno, la primera media hora nos ha matado, ¿no? Y luego la reacción del equipo es muy buena, ¿no? En la segunda parte nada más salir metiendo el gol, creando ocasiones, el larguero en el 84, y no quiere entrar, mientras haya vida y esperanza, ¿no? Nosotros sabemos que dependemos de nosotros, pues tenemos que ganar de esos tres partidos, tenemos que ganar dos, con lo cual está en nuestras manos.
Próxima jornada, Alcorcón Extremadura, sábado a las 4 de la tarde, y Las Palmas Rayo Majadahonda el domingo a las 5 en punto de la tarde. En este momento están recibiendo en el Ayuntamiento de Madrid la alcaldesa Manuela Carmena a las jugadoras del Atlético de Madrid femenino, que desgraciadamente perdieron la final de la Copa de la Reina el pasado sábado por la noche en Granada 2-1 frente a la Real Sociedad, pero están ofreciendo hoy el título de Liga, el tercero consecutivo que acaban de lograr hace muy poquitas fechas precisamente en Zubieta. Y en Segunda División B tenemos tres equipos madrileños que van a intentar el ascenso a la Segunda División. A Laura.
Sí, ayer se cerraron esas cuatro plazas, ya no hay opción ni para la Cultural, ni para el Guijuelo, ni para el Pontevedra, pero tenemos tres representantes en el playoff: Fuenlabrada primero, Atlético de Madrid B segundo y Castilla cuarto. Ahora mismo así las cosas, pero todo puede cambiar en la última jornada, porque los cuatro primeros, también incluimos a la Ponferradina en ese cupo, están en tan solo tres puntos, así que todavía puede campeonar cualquiera y puede acabar cada uno en diferentes posiciones. ¿Y todo por qué? Porque el Fuenlabrada cayó en el Toralín, en el duelo directo ante la Ponferradina, y no fallaron el Atlético de Madrid B, que ganó al Pontevedra, la Ponferradina, como decimos, que ganó en ese duelo directo al Fuenlabrada, y el Castilla, que también goleó 0-3 en su visita al Rápido Bouzas. Mere es el entrenador del equipo de momento líder, el Fuenlabrada. Se lo juega todo, depende de sí mismo, es el único que depende de sí mismo para ser campeón el próximo domingo en el Fernando Torres ante el Burgos.
Por supuesto, lo hablamos ahora en el vestuario, hay que estar tranquilo. Hemos dado la cara, hemos competido bien. El Toralín es un campo muy difícil, el Ponferrada está en muy buen momento, hemos tenido opciones de ganar el partido, pero si nos dicen a principio de temporada que nos vamos a jugar el liderato en la última jornada en casa, pues por supuesto que lo hubiésemos firmado, y esa es la disposición. Hay que pensar en eso, sacar la parte positiva del partido, que también la ha tenido, y preparar bien el partido para hacer lo posible por ganar el domingo y quedar campeón.
El doblete de Camello en Pasarón le dio la victoria al Atlético de Madrid B 0-2 para ponerse a tan solo un punto del liderato. Última jornada, Atlético de Madrid B Las Palmas, que todavía no está salvado y tiene que jugar por evitar la promoción. Hemos podido hablar después del partido con el entrenador rojiblanco, Óscar Fernández.
Se le denomina objetivo la realidad, pero me gusta más verlo como una ilusión, ¿no? Como una ilusión que se han ganado los chicos con su trabajo, con su compromiso, con el talento que llevan y desarrollan cada día entrenando y en los partidos. Lo que se nos ha presentado ahora es una ilusión muy bonita, pues intentar jugar el playoff, que ya lo hemos conseguido, y ahora pues se presenta otra ilusión preciosa, que es poder quedar campeones en un grupo tan complicado como es este grupo primero de Segunda B, ¿no? Fíjate el temporadón que ha hecho Fuenlabrada, la Ponferradina, el Castilla, el Sanse que se ha quedado ahí al final, y poder decir que llegamos a la última jornada con esas opciones, pues es un sueño precioso.
El Castilla, como decimos, ganaba 0-3 al Rápido Bouzas, doblete de nuevo de Cristo, lleva ya 20 goles, Pichichi en solitario del grupo, y pudo aumentar la ventaja, pero sobre un penalti cometido sobre Dani Gómez, pero el propio Cristo lo falló, esa pena máxima. El último partido en casa, el Castilla recibe la visita del Pontevedra, ahora mismo es cuarto. El San Sebastián de los Reyes cayó 1-2 ante la Cultural y Deportiva Leonesa, a pesar de ello ya asegura su plaza de Copa del Rey, y la Cultural, a pesar de la victoria, queda sin opciones de playoff. Y por abajo, el Inter de Madrid perdió en Salamanca Salamanca 1-2. ¿Qué significa esto? Que el Inter ocupa ahora mismo la plaza de promoción de descenso con 45. Hay 5 equipos en tan solo 3 puntos. Todos ellos van a jugar en la última jornada por evitar esa plaza de play-out. El Inter depende de sí mismo. A pesar de ocupar ahora mismo la posición, recibe al Guijuelo, pero hay un duelo directo entre el Celta B y el Salmantino. Así que ganando, el Inter de Madrid asegurará la permanencia. También hemos podido hablar con el entrenador del equipo de Boadilla, Marcos Jiménez.
No hay mucho tiempo ahora para los lloros ni los lamentos. Creo que al final la cantidad de puntos que hemos acumulado durante un momento de la temporada nos permite pues llegar a la última jornada dependiendo de nosotros. A partir de ahí pues ya tenemos que hacer los últimos méritos pues para ponerle un buen broche final a la temporada. Entonces afrontaremos la semana con la máxima tranquilidad, con la máxima ilusión y con la máxima intensidad pues para poder conseguir el domingo la ansiada permanencia.
Horario unificado para todos estos partidos, el domingo a las 6 de la tarde. Ayer también derrota del Adarve ante Las Palmas, en la visita a Las Palmas, y también del Navalcarnero en su visita al filial del Deport, Deport B3, Navalcarnero 0.
¿Y en tercera división la campanada la dio el Carabanchel?
Pues sí, que ganó contra pronóstico a Las Rozas y consigue la salvación el conjunto carabanchelero a falta de una jornada. Se van a jugar en la última jornada el liderato Getafe B y Las Rozas. El Getafe B, que ayer empataba con el Pinto, tiene un punto más que Las Rozas, que cayó ante el Carabanchel, y también queda por decidir la tercera y cuarta plaza entre el Móstoles y el Alcobendas Sport. Y por abajo, ayer el Pozuelo ganaba en el campo del Tribal, sigue teniendo opciones, aunque no depende de sí mismo, y se van a jugar la última plaza que queda por decidir el Canillas, que empataba ayer ante el Parla, y el Pozuelo de la Alarcón, que como decimos parte desde el puesto de descenso. La jornada por el descenso será Canillas, Alcobendas Sport y Pozuelo Las Rozas. Y hay que darle enhorabuena también a un equipo de Madrid, la Escuela Deportiva Moratalaz, que por primera vez en su historia ayer conseguía su ascenso a tercera división.
Vamos con baloncesto. La mejor noticia del fin de semana, el Fuenlabrada logró la permanencia tras ganar y ir al Guipúzcoa. Andrés Luque, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, buenas noticias para el Fuenlabrada, que ya pueden respirar aliviados tras saber que seguirán una temporada más en la ACB. Les costó lo suyo a los de Cuspinera ganar al Guipúzcoa, pero al final lo consiguieron 70-69 gracias a una buena canasta in extremis de Paco Cruz a 2 segundos para que acabase el partido. Escuchamos al mexicano celebrar la victoria y la permanencia.
Hay mucha tensión en todo, pero pues al final logramos meter las canastas decisivas. Pensé que me iba a caer al principio, pero al final pude controlar el balón y pues bueno, cayó, que es lo bueno, lo que cuenta. Muy contento por eso, pues sobre todo por la salvación, es el objetivo que nos plantamos desde que no pudimos lograr la de la Copa y pues finalmente, al final con dos partidos por terminar y lo logramos, así que muy contento por eso.
El Estudiantes pierde contra el Valencia y sigue en los puestos de abajo a 2 jornadas para el final ya.
El conjunto estudiantil va a tener que seguir peleando duro si quieren estar un año más en la ACB. Empezaron bien contra el Valencia, ganando el primer cuarto 23-21, pero luego ya se fueron al descanso perdiendo de 12. Finalmente los de Berrocal cayeron por 90-82 y se quedan a un puesto del descenso tras la derrota del Guipúzcoa. Este fue el análisis de José María Berrocal tras el partido.
Básicamente hemos jugado solo 10 minutos, más o menos con el guión planteado. Y ahora en la situación que estamos, pues bueno, cuando las cosas empiezan a salir mal, pues tenemos falta de confianza, esa confianza no te lleva a defender. Y último cuarto ya, pues sin ningún tipo de presión, pues hemos vuelto a jugar un poco. Pues bueno, nos quedan 2 finales. Jugamos con un rival totalmente directo la próxima semana contra Obradoiro, que está una victoria más que nosotros. Bueno, estamos 3 equipos parecidos, aún están en nuestras manos en casa y hay que olvidar cuanto antes esto, centrarnos en la semana, mejorar, preparar bien el partido, llegaremos bien, sin ninguna duda este partido siguiente van a darlo todo y ya está.
Ahora las cuentas para el estudiante pasan por lograr la permanencia. Si quieren lograrla, tienen que ganar este domingo a las 12:30 al Obradoiro, que es un rival directo antes del último partido que jugarán contra el Juventud.
¿Y el Real Madrid líder en solitario después de ganar en Zaragoza?
Efectivamente, los de Pablo Laso reforzaron su liderato en solitario con una victoria el sábado contra el Zaragoza 85-70. Ahora los blancos ya solo piensan en la Final Four, que arranca ya este viernes, y se medirán contra el CSKA a partir de las 9:30.
Y en tenis, Djokovic Djokovic es el campeón del Master 1000 de Madrid que acabó ayer en la caja mágica.
Sí, el número uno del mundo no quiso sorpresas y sentenció el partido con un 6-3 y 6-4 para llevarse el trofeo a casa, mostrando su mejor tenis y en un gran estado de forma. Novak Djokovic sumó su tercer título en Madrid y con ello iguala el récord de Nadal en Masters 1000 logrados con un total de 33 campeonatos.
Y Rafa Nadal ya está en Roma para disputar el último torneo antes de Roland Garros.
Sí, por primera vez en 15 años Nadal llega a la capital de Italia sin ningún título conquistado. Hoy empieza su puesta a punto y está previsto que debute el miércoles contra el ganador del duelo entre Richard Gasquet y Jeremy Chardy. Tras caer en las semifinales de Madrid contra Tsitsipas, Nadal resumía así su temporada de tierra, destacando que todavía le queda mucho tenis en las venas.
Creo que es más normal lo que pueda estar ocurriendo ahora que lo que ha ocurrido estos últimos 14 años. O sea que, dicho esto, creo que tengo tenis por delante, creo que tengo tiempo por delante para seguir aspirando a estos torneos que no he podido ganar este año, y para hacerlo lo único que tengo que hacer es estar sano y jugar bien.
Acabamos con motor, vamos a conectar ya con el director de Pole Position, el programa de deporte de motor en Onda Madrid, Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Gran Premio de Barcelona, circuito de Montmeló, ganó Hamilton, que es nuevo líder del Mundial.
Nuevo líder del Mundial tras superar en esa primera curva a Valtteri Bottas, dominio de principio a fin el Gran Premio y, ojo, dominio histórico de Mercedes. Por primera vez un equipo consigue 5 dobletes consecutivos al arrancar el Mundial y con una gran actuación de Carlos Sainz. Octavo en casa se lució remontando desde la 12ª posición. Esto no es nada fácil en un circuito como el de Cataluña.
Hamilton líder, 112 puntos, Valtteri Bottas segundo con 105 y Ferrari no va, ¿eh?
No va, y muchos están hablando en Italia, ni saben controlar desde el propio box la situación en pista, con esas órdenes de equipo que se han sucedido en estos 5 grandes premios que llevamos del Mundial.
El octavo puesto de Sainz, estupendo, como decías.
Increíble, se lució en casa, dio ese do de pecho que siempre se da aquí, había que arriesgar y lo hizo, remontar 4 posiciones como hizo desde la salida en este Gran Premio, que es tan difícil, no sucedió en todo el Gran Premio y solo lo hizo Carlos Sainz.
Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte.
Nos marchamos. Os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Sarra. Nuestra noche a las 9. Más deportes con Rodrigo de Pablo. Adiós. Only shooting stars.